Hebreos capítulo 10, verso 39, luego el capítulo 11, no completo, voy a leer desde el verso 31 en adelante y parte del 12. En reverencia a la palabra de Dios, les invito a estar de pie, por favor. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción, somos los fieles y nuestras almas serán salvas. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Hemos leído varias veces los siguientes versos, salto al 31, el fin, casi la última persona mencionada por nombre y en específico su caso, ¿no? Raab. Fue por la fe que Raab la prostituta no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Y entonces, luego de esta gran lista de personas, el autor dice, ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de oveja y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Por lo tanto, ya que tenemos o estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, me gusta la Reina Valera, ahí dice esta gran nube de testigos, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Amén. Pueden sentarse. Esta mañana, al concluir esta serie sobre la fe, queremos destacar, como les advertí en el email que les envié el viernes, esta singularidad de la fe para infundir adrenalina al alma. Me encanta esa frase. Infundir adrenalina al alma. La fe hace eso. Y la singularidad de la fe para facultarnos, oiga bien, para realizar nuestra contribución única, un momento a la vez. ¿Cómo la fe logra tanto infundir aliento, adrenalina, nuevas fuerzas al alma? Y al mismo tiempo, ¿cómo consigue darnos lo que necesitamos, ¿no? Capacitarnos, facultarnos para hacer aquello que cada uno de nosotros está supuesto a hacer en una forma, sí, general, pero también, y esa es la que quiero destacar hoy, única. Una contribución única estamos cada uno supuestos a realizar. Luego de aclarar, señalando algunos ejemplos que la vida de fe no siempre resultará en una trayectoria de laureles y de finales felices. Ojo, la vida de fe no siempre va a terminar rodeado de este desfile de personas que te aplauden y de finales felices. El enfermo se sanó, el trabajo se recuperó, me dieron la razón al final, cerré la boca de leones, hice huir a ejércitos enteros, atravesé por el fuego y no me quemé. Se nos advierte que muchas veces es diferente el final. De hecho, quiero leerlo de nuevo. Sin embargo, ese es un gran sin embargo. Otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Eugene Peterson, en su paráfrasis The Message, dice: ellos pusieron su esperanza en algo mejor. Resurrection life, vida de resurrección. Me encanta eso. Él dice, el texto dice, algunos fueron ridiculizados. Sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, y esa es una forma horrible de morir. A otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de oveja y cabra, desposeídos y oprimidos y maltratados. Estaba en el nursery. Me gusta separarme para no hacer otra cosa que meterme en el texto. Y en varias ocasiones, porque se acabaron las clases, Joel está con nosotros en la oficina y él entra para pedirme el iPad o el iPhone o cualquier cosa, o sencillamente para darme un beso, ¿no? Y en esa entró y se sentó al lado mío. Cuando se iba a ir, le dije: no, Joel, quiero que te quedes conmigo. Y le leí la porción que leímos esta mañana. Y cuando leí esta parte, los ojos de él se abrieron bien grandes. Cerrados por la mitad. Yo lo leo de nuevo. Y lo leímos de nuevo. Y me encantó su reacción de alguien con oídos vírgenes, que oye esto por primera vez, como alguno de ustedes quizás lo está oyendo. Hay una frase que se dice enseguida en este capítulo que debería capturar nuestra atención, y es la siguiente: este mundo no era digno de ellos. Esa es una gran frase. Este mundo no era digno de ellos. En otras palabras, este mundo no se dio cuenta que estaba en la presencia de personas realmente especiales. Así que, como ignorantes que no saben apreciar lo costoso, el mundo los pisoteó y los ultrajó. Este mundo no supo con quiénes trataba. Este mundo no era digno de ellos. Es una forma de verlo. ¿Qué manera significativa de describir al mundo en el que tú y yo vivimos? Este mundo no era digno de ellos. Ese desierto donde el autor nos ha estado diciendo, tenemos que vivir como refugiados sin hogar permanente, bajo carpas en el desierto. Un mundo hostil para todo aquel que abraza la vida de fe. Un mundo hostil para la vida de fe. Este mundo no es. Este mundo no es. Aprendamos a no esperar del mundo lo que no puede dar. No nos gusta pensar así de este mundo. Queremos sentirnos a gusto acá. Queremos incluso transformar al mundo para que sea una atmósfera en la cual sentirnos a gusto. Pero no es cierto, este mundo no es. Por supuesto que tenemos influencia en el mundo. Somos y estamos supuestos a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero el mundo seguirá siendo un lugar en continua descomposición y un lugar bien oscuro. De pronto se nos olvida. Este mundo no era digno de ellos. No era ni será jamás el ambiente natural de la gente de fe. Casi inmediatamente, y refiriéndose a Jesús, se nos dice: sin importarle la vergüenza de esta, de la cruz, sin importarle a Jesús la vergüenza que la cruz representa, se nos dice. Esta palabra, vergüenza, está íntimamente relacionada con la que acabamos de mirar por encima, dignidad. El mundo no es digno de ello, ¿no? Vergüenza y dignidad. Para el pueblo hebreo, y por supuesto que sí para el autor que está escribiéndole al pueblo hebreo que ha abrazado la fe cristiana, este asunto de la vergüenza es de la mayor importancia. De hecho, para Oriente lo es en general, y para los hebreos particularmente. Y es interesante que se destaquen acá la vergüenza en vez del dolor y la agonía de la cruz. El dolor y la agonía, nosotros podemos relacionarnos con el asunto del dolor y muerte y sufrimiento, pero el asunto de vergüenza no nos parece tan fácil de ver. Es como una especie de punto ciego para nosotros. Para nosotros en Occidente esto es otra vez un punto ciego. Pues tristemente la vergüenza no juega un rol tan predominante entre nosotros. En un sentido hemos violado tanto el sentido de pudor que no somos ya casi capaces de apreciar lo que este pasaje da por sentado, deberíamos. Esa vergüenza sufrida por muchos hombres y mujeres de fe, cuyo maltrato físico y psicológico por parte del mundo no apunta a su falta de dignidad como individuos, sino a la incapacidad del mundo para reconocerla, su dignidad. Y en esa misma dirección, la vergüenza sufrida por Jesús mismo llega a convertirse en el epítome de lo que cualquiera de sus seguidores puede esperar por parte de este mundo, que se nos quiera avergonzar. Haciendo entonces el autor de la respuesta de Jesús a dicho maltrato una especie de máxima, la más completa expresión, la respuesta de Jesús de lo que está supuesta a ser nuestra fe de principio a fin. Oiga, si aquella lista que se nos ha estado dando en todo el capítulo 11 de estos gigantes de Dios, hombres y mujeres, con esta vida cuya clave, ¿no?, cuya característica esencial era su fe, si esa lista es impresionante, ahora el autor quiere poner nuestros ojos en Jesús. Decir, ok, les hablé de gigantes de Dios. Ahora déjenme hablarle del campeón indiscutido. Déjenme hablarle de aquel que es el campeón. De este asunto de la vida de fe. Todos los antes de Jesús, en muchos sentidos, ¿no?, toda esa gente murió sin recibir lo que se le había prometido. Pero en el caso de Jesús, Él está sentado a la diestra de Dios. Un cuerpo glorificado, todo lo que nosotros esperamos, Él es la primicia de lo que resultará en nosotros entonces con una resurrección gloriosa, ¿no? Entonces en Jesús, aun cuando podemos ver este pasaje como el autor y perfeccionador, consumador de nuestra fe, ¿no?, como que nuestra fe trata de Él y como que otra vez Él es el que genera en nosotros la fe y Él es el que la lleva a feliz término en nosotros, también hay encerrado en el sentido del texto este asunto de que la fe de Jesús, la fe de Jesús, no fe en Jesús, la fe de Jesús es nuestro máximo modelo a seguir. Él es el campeón de esta fe a la cual se nos está invitando. Corramos la parte de la carrera que nos toca. Él la empezó y la terminó. La fe de Jesús. Otra vez pienso en el barco, los discípulos a punto de volverse histéricos con la lluvia y todo eso. Hemos hablado de eso en el pasado, Jesús descansando en la parte de atrás. Jesús, ellos se desesperan, ¿por qué tú no estás? ¿Qué pasa? ¿No te das cuenta que vamos a morir? ¿Dónde está la fe de ustedes? Luego de que calma la tormenta, ¿dónde está la fe de ustedes? Yo les dije, muchachos, que íbamos a cruzar al otro lado. ¿Se les olvidó? Yo dije eso. Crucemos al otro lado. ¿Por qué se les olvidó? Si yo digo que algo va a pasar, va a pasar. Esa es la fe. Es la experiencia de la promesa de la que yo me agarro a pesar de que hay una tormenta ahora. La fe de Jesús se vuelve ahora el centro de atención del autor de Hebreos. Miren su fe. Eugene Peterson, a quien hice referencia al principio en su paráfrasis del Nuevo Testamento, aunque tiene la Biblia completa en una paráfrasis que se llama The Message, no está en español, pero yo tomé esta porción y la traduje, la creo así de rica. Escuchen esto. Los versos del 1 al 3 del capítulo 12, Peterson. ¿Pueden ver qué es lo que todo esto significa? Todos esos pioneros que allanaron el camino, todos esos veteranos en la vida de fe vitoreándonos. ¿Pueden ver lo que eso significa? Todos esos veteranos en la vida de fe vitoreándonos. Significa que más vale que echemos el resto. Subámonos las mangas, comencemos a correr y jamás nos rindamos. Procuremos, dice él, no llevar a cuestas grasa espiritual de más ni parásitos de pecado. Fijen la mirada en Jesús, quien comenzó y terminó esta carrera en la que estamos. Estudien cómo lo hizo, debido a que nunca perdió de vista hacia dónde se dirigía. Esa exuberante meta en y con Dios. Jesús pudo sobreponerse a cualquiera cosa en su camino. Cruz, vergüenza, lo que fuera. Y ahora está allí, en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Cuando se descubran flaqueando en vuestra fe, repasen esa historia nuevamente, evento tras evento. Esa larga letanía de hostilidad que Jesús soportó. Eso infundirá adrenalina a vuestras almas. Ya saben de dónde tomé la frase, adrenalina en las almas. Pongan los ojos en Jesús. Eso infundirá adrenalina en vuestras almas. Estudien cómo lo hizo. La imagen en el pasaje es riquísima. Es la de una gran carrera en un estadio. Donde se nos ha estado diciendo en los capítulos, en el capítulo 11, toda esa lista de personas, ahora el autor los sienta a ellos en las gradas. Moisés, Noé, Abraham, Raab, toda esa gente que vivió su vida de fe. Sentada en las gradas, mirándote a ti correr tu carrera. Y allá diciendo, vamos gente, corre, corre Gabriela, corre Ángel Luis, Mayra, corre Giovanni. Corre, Zulma, corre, Luisa, corre, corre. No, tú te imaginas lo que es que los cheches de la película, ¿no? Los campeones de esta vida de fe a quienes nosotros miramos con tanta admiración, ahora se nos presentan como sentados en las gradas de este gran coliseo donde tú y yo estamos corriendo y ellos son los que están cheering us up, están animándonos, alentándonos, diciendo, vamos, te toca Nelson, corre, Ginny, corre, corre. Eso está bello, ¿no? Él está diciendo, esta porción de la escritura, si uno la cacha, ¿no? La ve como, como se quiere que se la vea, producirá adrenalina en uno, ¿no? Es como este asunto de momentum, de entusiasmo, de alegría contagiosa para la carrera que tenemos por delante. Y es maravillosa la escena. Donde otra vez estamos en medio de una carrera y uno se cansa en la carrera. Uno a veces dice, estás loco, faltan 10 vueltas todavía, ¿no? Es fácil cansarse. Es fácil que haya momentos en que le duele a uno todo. Algunos de ustedes saben que estoy camino todos los días y trato de hacer ejercicios. Y la parte más difícil a veces para mí de hacer ejercicios son los primeros 10 minutos. Porque todo mi cuerpo está diciendo, para, detente, tú estás loco, no hace falta esto. Ya tú no vas a competir con nada. O sea, hay un montón de cosas que mi mente me juega truco. Y todo mi cuerpo está diciendo, pero ¿qué yo estoy haciendo aquí en esta máquina que ni siquiera va para ningún lado, ¿no? Es un treadmill de esto, estoy ahí, ¿no? Pero digo, yo tengo que seguir. Es fácil en medio del ejercicio, de la vida, la vida es dura. Y es fácil sentir la tremenda inclinación a parar de correr, a quitarnos a un lado, a sencillamente, esto es para otro. Y es tan rico, es tan hermoso encontrar que no estás corriendo esta batalla o esta carrera solo. Y que somos parte de una riquísima y hermosa tradición de gente de fe que la ha corrido antes de nosotros. Cuando el pastor Carmelo Terranova estaba predicando en la última afirmación aliancista en donde él estuvo, que predicó, fue en Arecibo, en una iglesia pentecostal, bueno, por Manatí era, creo, por la cuesta hacia Ciales. Estábamos allí, él predicó, yo estaba así, agajándome de esto, y yo decía, amén, sí, sí, yo quiero eso. Después que se acabó todo, yo me acerqué a él y él olía, de verdad, olía a muerte. Yo lo abracé y yo olía a muerte. Yo decía, este hombre está a punto de morirse. Y acaba de predicar un sermón que por mucho para mí es el mejor que predicó en su vida. Y entonces él me mira y dice, Javier, me voy a morir. Me lo dijo también así, me dijo, sigue, por favor, sigue, sigue. Créeme, tuve el privilegio de estar en su lecho de muerte cuando mucha gente estábamos cuidándolo, al final llaman para estar unos turnos. Yo fui a mi primer turno, me iba a quedar dos turnos y no llegué a entrar. Básicamente entré y estaba agonizando, hice una oración, una oración que yo decía, yo no sé ni cómo oré, estaba bien confundido, triste. Mientras él se está yendo, estoy orando y
balbuceé más que nada, pero entonces muere. Y fue para mí significativo estar ahí en el momento de la muerte, ¿no? Y yo creo que viendo esta, con todos sus defectos y todas las cosas, otra vez Terranova tiene un montón de cosas que digo, yo no quiero ser como él en eso. Pero en muchos sentidos es esta persona que le cree a Dios, que impacta mi vida, que sé que impacta muchas vidas, y de pronto tú te sientes que recibes el batón de esta carrera, de él, que ya no puedes seguir corriendo y te toca a ti correrla ahora. Y otra vez, a todos nos toca. Una nube de testigos alentándonos. Este es nuestro turno al bate. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Una carrera por delante. Y ojo, por supuesto que cada uno de nosotros, como todo ser humano, posee valor intrínseco otorgado por Dios. Fuimos creados a su imagen, dice la Biblia. Portamos entonces enorme valor ante sus ojos. Todos nosotros y nosotras en el macro tenemos gran valor, contamos. Pero también en el micro, en ese otro sentido más particular y exclusivo, poseemos enorme valor. Cada uno de nosotros sentados en este lugar, y algunos parados, somos únicos, distintos. Tenemos una contribución única que hacer. No da lo mismo que lo haga este o aquel. Puede que el ministerio sea el mismo, pero la manera en que se hace el ministerio es diferente. La manifestación de Dios a través de cada uno de nosotros para provecho del cuerpo de Cristo. Se nos invita a realizarla. Hay una ilustración que escuché en estos días muy, muy significativa. Quizás no es la recta que uno espera cuando está bateando. Es una curva o un cambio de velocidad, pero yo creo que logra su propósito. Es básicamente para el año 2006 un grupo de estudiantes en una guagua escolar de una universidad tienen un terrible accidente y básicamente chocan de frente con un truck que venía a alta velocidad y mueren todos excepto una persona o uno de los estudiantes y alguno de la facultad, otra persona de la facultad de la universidad que estaba en el camión o en la guagua, debo decir. La sobreviviente, Laura Van Rin, está en su cama de hospital, todo hinchada, inconsciente, con marcas de sangre por todo su cuerpo, no despierta. Semanas, su familia al lado de ella, específicamente sus padres y el novio de Laura. Y están ahí día tras día esperando que ella vaya reaccionando y respondiendo al tratamiento. Finalmente, un poco aturdida aún, balbuceó, ¿por qué me llaman Laura? El novio decía, no suena como ella, le decía a sus padres. ¿Pero qué pueden esperar? ¿Qué puedes esperar? Le decía los padres de Laura al muchacho. Está todo golpeado, daño cerebral. Sabe Dios, no sabe quién es, no sabe dónde está, no sabe qué está pasando. Algo no está bien, pensaba el novio. Tiempo después, bastante más coherente, firmemente les dijo, ¿por qué me siguen llamando Laura? No soy Laura, soy Whitney. Los padres llamaron enseguida a los médicos, mandaron preguntar a los oficiales de la universidad si había alguien entre los accidentados que se llamara Whitney. Sí, dijeron. Su nombre era Whitney Sirac, pero ella fue enterrada casi inmediatamente después del accidente. Pues tenemos noticias para ustedes, dijeron los padres. En el hospital hay una joven que hemos dado por nuestra hija que insiste en que su nombre es Whitney. ¿Hicieron ustedes una prueba de ADN y todo eso? Alguien, de hecho, alguien perdió su trabajo por esta situación. Piénsalo. Los padres de Whitney habían enterrado a Laura pensando que era Whitney. Así que, en breve, una familia tomó sus pertenencias y se movió al hospital. Y la otra familia tomó sus pertenencias y se dirigió al cementerio. En el hospital, al lado de la cama, los padres de Whitney sacudían sus cabezas en incredulidad. Whitney, en realidad estás aquí, viva, con nosotros. De hecho, la persona que cuenta la historia dice que Ella luego buscó los cassettes del funeral, la predicación del funeral, y pudo estar en su funeral, pudo escuchar y ver todo. De la rara vez que alguien pueda hacer algo así. ¿Pueden verlo? Tu vida posee una definitiva particularidad. No es lo mismo Laura que Whitney. No es lo mismo una hija por otra. Laura o Whitney hace toda la diferencia. Tú eres irreemplazable. Tú tienes un papel y una contribución única que realizar. Una carrera que en más de un sentido es solo tuya. Pedro señalando a Juan, cuando acaba de escuchar al maestro decir, va a costarte la vida seguirme, cuando seas viejo te llevarán donde tú no quieras, te vestirá o te pondrá la ropa a otro y te llevará donde no quieres ir. Pedro se vira donde Jesús y le dice, ¿y qué le va a pasar a Juan? Lo mismo, ¿verdad? Si todos vamos a morir, chévere. Si yo voy a morir, está bien. Pero si todos mueren, no hay problema. Y Jesús dice, ¿qué a ti si yo quiero que tú mueras y que Juan siga vivo hasta que yo vuelva? Sígueme tú. ¿Qué a ti si yo quiero para este una cosa y para esta otra cosa? La pregunta que Dios ponía en mi corazón era, ¿dónde están los Noé que construirán aquello que Dios está llamándolos a construir aún antes de que haga falta y aunque parezca absurdo hacerlo? ¿Dónde están los Moisés que Dios quiere usar para libertar seres humanos de la esclavitud? ¿Dónde están los Abraham que entregarán lo impensable porque saben que Dios es capaz de devolvérselo si quiere hacerlo y si ha prometido hacerlo? Los José, los Jacob, los David. Cada nombre es una carrera más o menos distinta, pero igualmente significativa. La lista de este salón de la fama de la fe no ha terminado entonces. Dios sigue hablando y nos toca a nosotros responder a su llamado y a sus promesas. Y ni la vergüenza ni la aparente seguridad deberían paralizarnos de seguir su instrucción general y la más particular para nuestras vidas. Tampoco hacernos titubear o entorpecer nuestra certeza de que cumplirá todas sus promesas. Ese gozo puesto delante de nosotros lo significa todo entonces. Básicamente nos toca correr esa carrera particular que Dios nos ha puesto por delante. Y esa carrera muchas veces nos asusta, ¿por qué no lo admitimos? Muchas veces nos molesta y nos enfurece. Muchas veces nos llena de terrores nocturnos. Muchas veces nos desespera. Otras veces nos agrada por momentos. Solo para nuevamente sentirnos abrumados ante la grandeza y amplitud de los retos a superar. Muchas veces no parece haber sido Dios quien nos puso dicha carrera por delante, sino el diablo en persona. Padres ancianos enfermos, problemas de salud, retos económicos, familias disfuncionales, tareas que lucen imposibles, vecinos o compañeros de estudio o trabajo intolerables, ministerios fuera de nuestra zona de comodidad, lejos de quienes amamos, sacrificios personales, familiares, menos salario por causa del asunto de ser fiel al Evangelio, vivir en tiendas de campaña en vez del palacio en Egipto, la burla de quienes no conocen a Dios, incluso la velada sugerencia de que nuestro trabajo en el Señor es en vano y poco apreciado. Él nos llama la atención a ver dos cosas como son. Y una de ellas es el pecado. El pecado. Edward Jabel Chapelson dijo, escuche esto, que el peor efecto del pecado no estriba en la manifestación del dolor que produce, ni en el sufrimiento, ni en el daño al cuerpo que produce, sino en el destronamiento de las facultades, los amores indignos que produce, los bajos ideales que genera, el espíritu brutalizado y esclavizado. De nuevo, no es el sufrimiento, ni el dolor, ni el daño al cuerpo que produce el pecado, sino el destronamiento de las facultades, los amores indignos, los bajos ideales, el espíritu brutalizado y esclavizado, atrapados en una prisión de rebelión contra Dios. El pecado como una cárcel que nos atrapa y nos encierra. El pecado luce atractivo por un tiempo, admitámoslo también. Pecamos no porque sea nuestro deber pecar, no pecamos porque sentimos que es una especie de sentido del deber, pecamos porque nos gusta pecar. Pecamos porque nos gusta pecar. Nos parece a veces que es de lo que trata estar vivo. Dar rienda suelta a nuestros apetitos. ¿Qué de malo puede haber en disfrutar? ¿Y qué de malo puede haber en disfrutar más aún todo el tiempo? El pecado es en parte una definición que ha llegado a mi atención en tiempos más recientes que me da mucha luz. Ya la compartí antes, vuelvo a compartirla. El pecado es la violación de propósito. El pecado en esencia es, sí, ofender a Dios primariamente, no vivir, etcétera. Pero todo eso podemos resumirlo a precisamente no vivir para el propósito que estamos aquí. Pecado es la violación de propósito. La violación de lo que es sagrado, importante, valioso. Se lo describe en los Salmos como un dislocarse de los huesos, el pecado. Yo creo que es muy poderosa la imagen. Un dislocarse de los huesos. Y quizás uno que otro de ustedes sabe qué significa eso. Algunos han tenido que sufrir difíciles operaciones. Un dislocarse de los huesos. No solamente por el dolor provocado por este, pero sino el disloque. El mal funcionamiento de algo que debería conseguir esto. Un propósito cortado, un propósito echado a perder, dislocación de huesos. De nuevo, no solo porque duele, sino porque no funciona, no conduce a nada, no podemos correr bien. El pecado no nos deja correr. No puede uno realizar aquello para lo que estamos acá. El pecado le hace violencia a todo lo sagrado en la vida, aquello que más importa, aquello que es vida en abundancia. Te inmoviliza, te saca de carrera. El precio que pagas por darte permiso a pecar es devastador. Es maravilloso darte cuenta de que Dios desea usarte. Piénsalo, eso está a gritos en este pasaje. Dios desea usarte. Dios tiene un plan para ti, como lo tuvo con Abraham, con Moisés, piénsalo, con cada uno de ellos. Les habla y los llama a ser parte de lo que Él está haciendo, exactamente igual que nosotros. Una de las cosas que más nos preocupa a veces como parte de los que estamos tratando de dar liderazgo espiritual a esta iglesia es que algunos lleguen a convencerse de que Dios está llamando solo a algunos, de que Dios está llamando a Lucas a ser piloto misionero o a otro que otro a ser misionero, pastor, y que los demás, bueno, qué pena, Dios no nos llamó. No, Dios nos llama a todos y a todas. Vivimos en un mundo hostil, somos todos refugiados. Esta gente de la vida de fe, tú y yo, somos personas que vivimos en un mundo que no es. Este no es nuestro hogar. Y se nos deja acá por un tiempo para llevar a cabo una misión, ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo. Y Él espera que cada uno de nosotros escuchemos su voz. Particular, general, por supuesto que sí, pero también particular. Y como pastor a veces yo escucho sus historias. Y a veces me siento tan inadecuado para responder. Y últimamente me estoy sintiendo un poquito más envalentonado para decirles. El Evangelio es tu forma de responder. Por años, voy a confesar algo aquí, que se quede aquí, ¿está bien? Solamente va a estar por internet a nivel del mundo entero, pero que se quede aquí. Por años, muchas veces luché con la realidad de mi relación con mi mamá. Con muchas situaciones que han pasado en esa relación. Y cómo Dios ha tenido que trabajar con ella y conmigo. Hubo un momento en nuestras vidas en que fuimos a buscar consejería pastoral, así como suena. Hubo momentos en que yo le dije al Señor, Señor, yo quisiera haber tenido una mamá que no se enfermara, una mamá que tuviera esto, una mamá que tuviera dinero para darme cuando yo tuviera problemas económicos, una mamá que tuviera tan. Una mamá que no tuviera las cosas tan tristes que ella ha tenido. Ella ha tenido una vida bien difícil, bien difícil. Y en un momento clave de mi vida, hace muy poco tiempo tengo que decir, tuvo que llegar en mí esta clara convicción de que Dios no estaba dormido cuando yo fui concebido en el vientre de Aida. Y que su plan era ese. Y que Él está haciendo algo precioso y poderoso y transformador en mí, en ella y en toda nuestra familia, en mis hermanos, en medio de toda esta cosa tan horrible que es el cáncer hace 7 años. Este asunto de aceptar tu carrera, de abrazar y aceptar esto disfuncional de tu familia. Y todos tenemos familias disfuncionales. Somos la familia de Adán, ¿recuerdas? Tananán. Tananán. Somos los Adam, dijo alguien. Todos tenemos familias disfuncionales y todos dicen, ay, y algunos tenemos padres disfuncionales o hijos disfuncionales o un montón de cosas disfuncionales. O yo soy uno de los principales colaboradores en la disfuncionalidad de mi familia. Y de pronto tú aceptas, ok, Dios, esta es mi carrera, este es mi turno al bate, tú estás esperando que yo realice esto, lo acepto, acepto mi carrera. Dame el coraje, el valor para correrla como es debido. Dios te llama a cumplir el Evangelio, a vivir el Evangelio, a predicar el Evangelio y a que se traduzca en todo lo que significa eso en tu vida de todos los días. Y si tú crees que este Evangelio del Reino de Dios es Dios haciendo por ti lo que no puedes hacer por ti mismo, que este Evangelio y este Dios poderoso te libera de la prisión dentro de ti y de ataduras del pecado de tal modo que ahora te has convertido en templo del Espíritu Santo de Dios, y tú sabes que Dios mismo ha venido a morar dentro de ti y que pone en ti nuevos deseos y nuevos apetitos y que cambia tus anhelos más profundos y que pone su palabra como un fuego en tus huesos, entonces ese es el mensaje que este mundo necesita escuchar y esa es nuestra misión última y esa es nuestra carrera de una forma u otra. Y si el pecado no consigue sacarnos de carrera, entonces el enemigo, Satanás, estará contento con reducir nuestra velocidad con cosas que no son malas en sí mismas, pero que no nos ayudan a correr bien, que nos retrasan, nos añaden peso innecesario que fatiga nuestros cuerpos y reduce nuestra velocidad. No debemos solamente preguntarnos en la carrera que es esta vida, ¿es esto pecado? Porque muchas veces es más fácil identificar el pecado, eso es pecado, no lo voy a hacer. Lo más difícil a veces es identificar qué son aquellas cosas que nos están reduciendo velocidad, que están añadiendo peso a nosotros, que no son malas en sí mismas, pero que nos están haciendo correr más lento. Observa por ellas también, busca cuáles son esas también. Trata de identificar cuáles son esas. No estés solo a la defensiva de cosas que son pecaminosas. Ponte un poquito a la defensiva también de cosas que no son malas en sí mismas. La pregunta es, ¿esto me ayuda a correr más duro? ¿Esto me ayuda a correr mejor? ¿Esto me ayuda a hacer esto que Dios me está llamando a hacer? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Y la única manera en que encontraremos las fuerzas para correr esta carrera es apreciando y estimando como incomparable cada una de esas promesas de Dios, teniéndolas como lo que son, la cosa más maravillosa que pudiera cualquiera desear, las promesas de Dios, la inigualable belleza de esas promesas traen aliento a nuestra alma. Algunas de esas promesas, lo hemos dicho, son de este lado de la eternidad, pero la mayoría es para más allá de la resurrección. Y ver esa belleza de las promesas, como es el caso de la misma fe de Jesús, lo que funcionó con él, funcionará con los que lo seguimos. Fue este asunto de poner su mirada en el gozo que tenía de frente. Esta perspectiva de futuro le dio a Jesús lo que necesitaba. Llama mi atención que en la lista de grandes hombres y mujeres de Dios, uno de los que aparecen es Jacob, bendiciendo a sus hijos. Específicamente se lo menciona a los hijos de José, a sus nietos, ¿no? Y antes de él, a Isaac, bendiciendo a sus hijos. Este asunto de la bendición del Padre. Les dejo esto para que lo mastiquen un poquito. Nosotros siempre pensamos que bendecir, yo por lo menos por mucho tiempo pensé que este asunto de bendecir era algo que tenía alguna especie de poder extraño. Psicológicamente se habla de el poder de las palabras, ¿no? De bendecir y maldecir. Entonces, el bendecir es un bien decir. Es un pintar un cuadro preferible del futuro. La bendición tiene a ti ligada a ella el futuro. Y la maldición también. La maldición es un maldecir. Tú no servirás para nada. Eso es una maldición. Le estás pintando un cuadro del futuro a él. Luego no te sorprenda. Imagínense la escena de Jacob, que significa mentiroso y tramposo. Cada vez que su mamá le decía, tramposo, mentiroso, ve y bota la basura. O sea, no es de extrañar que Jacob terminara haciendo lo que hace, ¿no? Lo maldijeron desde chiquito con ese nombre. Entonces la bendición es rico porque es bendecir. Tú vas a ser un hombre de Dios, tú vas a ser un gran papá, tú vas a ser una gran mamá, tú vas a ser una bendición para el mundo. Cuando tú llegues, la gente se va a alegrar de que tú eres parte del grupo. Eso bendice a la gente. Es siempre hacia el futuro. Pero yo pensaba que había una especie de licencia para nosotros decidir en qué consistiría esa bendición. Encuentro que bíblicamente no puedo sostener eso ya. Creo que ellos pudieron hablarle del futuro a sus hijos porque creyeron la promesa de Dios. Dios le dijo a Abraham, en ti, en tu simiente, te voy a bendecir a ti y voy a bendecir al mundo a través de ti. Tú serás una buena noticia. Voy a usarte, Abraham, y voy a usar a tus hijos. Y ahora que ellos tuvieron sus propios hijos, toman la promesa de Dios, ahora es suya, y dice, ustedes son hijos de la promesa. Ustedes son hijos de la promesa. Hay promesa para su futuro. Hay promesa de Dios. Dios estará involucrado en su futuro. Dios estará metido en su futuro. De pronto, por la fe, pudieron bendecir a sus hijos. Por la fe, porque creyeron la promesa de Dios, de que Dios usaría a sus hijos, de que Dios estaría en la vida de sus hijos. Ellos dieron por sentado que así sería y se lo dijeron a sus hijos. Dios estará en sus vidas. Dios intervendrá en sus vidas. Dios abrirá mares cuando estén cerrados. Dios se glorificará en sus vidas. No porque estoy diciéndolo para obligar a Dios a hacer algo. No, no, es que Dios ya dijo que iba a hacerlo. Entonces ahora desde esta perspectiva yo bendigo a mis hijos. La fe nos da un futuro. La fe nos pinta un futuro que Dios tiene. Un galardón, una promesa de Dios. Algo que Dios ha dicho que va a hacer. Y Jesús mismo ve lo que Dios dijo que iba a hacer. Y Jesús, por ese gozo puesto delante de él, pudo soportar la vergüenza de la cruz. Y tener estamina para correr la carrera que le tocó. Y esa cruz se la dio Dios. No el diablo. Tú y yo, de pronto, yo creo que lo cogieron, ¿verdad? Futuro, gozo, promesas. Termino con esto. Un ex radical musulmán convertido al cristianismo decía que la razón para la poca efectividad del cristianismo en Occidente es un defecto en el lugar de la fe en sus vidas. Este ex radical musulmán, que ahora es cristiano, explica que cuando él era un radical musulmán, esto era lo que servía como ilustración y con eso que quiero dejarlos. Él decía, la ilustración que definía mi vida era un círculo y un punto en el medio. Un círculo y un punto en el medio. En mi caso, como radical musulmán, decía él, el círculo es mi fe y el punto es mi vida. Yo como musulmán, el círculo era mi fe y el punto era mi vida. Los cristianos que conozco, dice, tienen el mismo diseño, pero todo al revés. El círculo es su vida. Y el punto es su fe. Todo al revés. ¿Vieron la diferencia? La fe era todo en mi vida. Mi vida física era un punto. Mi vida estaba incluida, mi vida física estaba incluida. O sea, mi fe era más grande que mi vida física. Para los cristianos de Occidente, tristemente, la realidad es que nuestra vida es el círculo y que nuestra fe es un aspecto de nuestras vidas, una parte de nuestras vidas. Y tiene que darse la transición. Tiene que el círculo ser nuestra fe. Y el punto en el centro, nuestra vida física. Hasta que nuestra fe no sea más grande que nuestra vida física, estaremos en graves problemas para vivir la fe. Graves problemas. Todo el pasaje en Hebreos, en todo Hebreos, es que Jesús es mejor. Que el galardón es mejor. Él es el mejor sacerdote, el mejor tabernáculo, el mejor sacrificio, el mejor. Por todo esto es mejor, mejor, mejor. Muchas veces pensamos que estamos sacrificando algo por nuestra fe. Sí, sacrificamos algo, pero no sacrificamos lo mejor. No sacrificamos lo mejor. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Amado Padre en el cielo, ayúdanos a, en este momento, vivir por la fe. Ayúdanos a reconocer que no podemos ser nuestro propio Salvador, que no tenemos lo que se necesita y que momento a momento vamos a tener que confiar en tus promesas. Abrazarlas, apreciarlas primero, ver que es mejor, que son mucho mejor, que es precioso lo que tú has prometido para nosotros y abrazarlo. Por la fe recibimos las fuerzas para vivir la vida cristiana, Señor. Aún nuestra misma obediencia es siquiera posible solo por la gracia que tú nos das y que nosotros recibimos por fe. Ayúdanos, Dios, a ser gente que continuamente vive dependiendo de ti por la fe. Creyendo tu promesa, primero apreciando tu promesa, luego creyendo tu promesa, luego viviendo agarrados, o más bien dejándonos agarrar por ti, por esa promesa. Dios, si nuestras luchas y crisis y situaciones son muy fuertes en estos días, y si fuéramos a añadirle a eso de verdad que la vida nuestra se convierta en el punto, en el círculo, y que la fe sea lo que nos lleva para todos lados, Dios, entonces tendría que llegar el momento en que vivir para ti puede significar la muerte, puede significar la peor situación posible. Nada de comodidad, ausencia, separación. Señor, pero tú eres lo mejor, tú eres digno de eso. Ayúdanos a apreciar, Dios, que estas carpas en las que vivimos serán sustituidas un día por una ciudad diseñada y construida por ti. Ayúdanos a mirar hacia el futuro. Y esa mirada futura, a distancia, que a veces de lejos sin recibirlo, pero la saludamos, somos capaces de verlo a la distancia. Nos dé el ánimo y la adrenalina para hacer lo que tenemos que hacer hoy día. En medio de un mundo tan difícil. En el nombre de Jesús.